Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. 3:00 de la tarde. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te acompaño hasta las 4 de la tarde con toda la actualidad del mundo del deporte. Ya sabes, en los diales de COPE más Málaga, manda el deporte malagueño. Te recuerdo estos diales para que siempre lo tengas bien memorizado en la memoria de tu radio. En el 97.1 de FM, 882 de la onda media y en cope.es/Málaga. Y te recuerdo que desde el pasado lunes, en el 89.8 de la FM, también en la cadena COPE, puedes sintonizar con Rubén Martín y Maldini toda la programación de la Eurocopa. De 3 a 4 te cuentan todos los entresijos de la competición continental, lo bueno de Rubén Martín y de Maldini. Pues ya sabes que nosotros te recomendamos que te cojas de la mano nuestra y te informe de todo lo que es noticia en el deporte malagueño, que como decimos en el argot periodístico, parecía que el mes de junio iba a ser un mes canino, con aquello de que la temporada acabó para el Málaga Club de Fútbol sin poder estar en el playoff, acabó para el Unicaja sin poder estar en el playoff y sin poder evidentemente avanzar ronda, y cuando eso sucede pues parece que decrece la actualidad informativa, ni mucho menos, sigue habiendo mucho de lo que hablar. Y no te pierdas el programa en el día de hoy. Ya tenemos el primer refuerzo en el Málaga Club de Fútbol, ya es jugador del Málaga Javi Jiménez, y enseguida vamos a contactar con el que fuera uno de sus entrenadores aquí en su exiguo periplo en el filial del Málaga. Nos va a acompañar dentro de un ratito Juan Carlos Añón, que junto con Manuel Ruano fueron las personas que lo entrenaron en esa campaña 16-17. Y ojo, porque hoy también tiempo de baloncesto. Hemos quedado con el seleccionador nacional de baloncesto, con Sergio Escariolo, el entrenador más laureado en la historia de Unicaja. Vamos a cruzar los dedos porque va en el tren y esperemos que la conexión funcione a la perfección. Y hoy sí vamos a recuperar el espacio de medicina deportiva con el doctor Vicente de la Barra, y vamos a hablar de la muerte súbita, de cómo rechazarla, de cómo evitarla, ¿no? Y todo viene a cuento de lo que vimos, ¿no?, el pasado sábado con ese desplome de Christian Eriksen, que afortunadamente puede contarlo. Como veis, yo creo que tenemos un buen menú en el día de hoy para que nos acompañes. Como digo, hasta las 4 de la tarde solo me toca darte la bienvenida. Vamos con los titulares de esta jornada de miércoles 16 de junio. Y con esos titulares llega también Enrique Ortiz. Don Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? ¿Quiénes son esos Rubén Martín y Maldini estando aquí, Emilio Guerrero y servidor, por favor?
Efectivamente. Además, tú tienes el mismo pelo que Rubén Martín y yo, claro, mismo que Maldini. O sea, que no hay ningún tipo de contratiempo, efectivamente. La dupla continúa, sin lugar a dudas. Y para hablar de lo cercano que es el Málaga Club de Fútbol, Enrique, que ya tenemos el primer refuerzo, ya habemos primer fichaje.
Sí, señor. Ayer ya poníamos en situación a los oyentes de COPE Málaga, hoy ya esos oficial. Javi Jiménez se convierte en el primer refuerzo del Málaga para la próxima temporada. Lateral zurdo, 25 años, firma por 2 temporadas y llega para reforzar una posición que la temporada pasada fue de las más vulnerables. Javi Jiménez ya jugó en el Atlético malagueño, recuerden, durante la temporada 2016-2017.
Luego charlaremos un ratito con Juan Carlos Añón, que ya, como digo, lo tuvo durante esa temporada. Y el próximo a reforzar el equipo será Jozabed. Una vez que ha quedado desvinculado del Celta de Vigo, el sevillano tiene vía libre para poder firmar por cualquier equipo. Con el Málaga el acuerdo es total y todo hace indicar que en breve ampliará su vinculación por 2 temporadas más. De esta manera, la base del Málaga seguirá creciendo.
Y la pesca del Málaga en Miranda de Ebro, ojito que podría seguir. Tras la llegada de José Alberto López y Javi Jiménez desde tierras castellanas, se habla del interés del Málaga en otros jugadores que han militado, como digo, la última temporada en el Mirandés. Hablamos del delantero, de Cristo, del centrocampista Javi Muñoz y del central Berrocal.
Sí, señor. Incluso hoy en el Faro de Vigo se apunta que el Málaga estaría interesado en el jugador del Celta de Vigo, en el Toro González, el futbolista del Celta de Vigo, el Toro Fernández. El futbolista del Celta de Vigo, que esta temporada ha jugado en el Zaragoza. Ha estado 30 partidos y no ha metido ni un solo gol. No sé hasta qué punto esa información será certera o no. Lo que está claro es que el Celta lo pone en el mercado a ver quién pica, ¿no? Como se suele decir. Bueno, así está la cosa en el capítulo de fichajes, y el que puede convertirse en el mejor refuerzo del Málaga para el inicio de la pretemporada es Iván Calero. Ayer lo tuvimos aquí en los micrófonos de COPE. Está más cerquita de reaparecer tras 6 meses de baja. El futbolista que cayó lesionado de la rodilla izquierda, recuerda, en diciembre del año pasado y fue operado en enero del presente año, confesó en estos micrófonos, en esta sintonía, que su objetivo es poder arrancar la pretemporada con el grupo el próximo 8 de julio.
Bueno, eso
vamos a ver cómo va evolucionando la rodilla. Yo espero poder llegar, aunque no sea a realizar las tareas de forma completa, a ir entrando parcialmente con el grupo. Es verdad que desde la operación llevo 5 meses, ahora mismo, el mes sexto lo cumpliría el día 13 de julio. Y bueno, como te digo, con mucha tranquilidad, sabiendo que la rodilla está respondiendo muy muy bien, que va todo por el camino adecuado, que no se inflama, que no hay molestia, y al final eso es lo más importante, ¿no? Tener esas buenas sensaciones que hagan que yo vuelva en las mejores condiciones.
Y el Málaga Juvenil realizará mañana la última sesión de entrenamiento en Málaga antes de desplazarse a Bilbao. El equipo blanquiazul tiene previsto partir a las 10:30 de la mañana por carretera allí hacia Bilbao, donde quedarán concentrados de cara a ese partido que se va a disputar el sábado a las 6:00 p.m. ante el Athletic Club de Bilbao. El equipo blanquiazul tendrá que defender el 2-0 cosechado aquí en Málaga, cosechado en la ida. Escuchamos a su entrenador, a Nacho.
Porque nunca ha bajado los brazos, siempre ha luchado. Ellos al principio han tenido ahí una ocasión, pero nosotros hemos seguido con nuestra estrategia de partido de principio a fin y no ha salido bien. Sí, lo habíamos hablado, era importante no encajar gol por el valor doble de los goles fuera de casa, como ya sabéis, y ese era uno de nuestros objetivos hoy y lo hemos conseguido. Y luego si podíamos hacer algún gol y no con alguna ventaja, pues mucho mejor. Y en este caso pues hemos conseguido esos 2 goles que nos van a dar algo de tranquilidad, pero no hay que confiarse, porque ellos en su casa estoy convencido de que van a apretar y nos lo van a poner muy complicado.
Bueno, mañana carretera que no manta para el equipo malagueño de cara a ese partido, esas semifinales de la Copa de Campeones. Y en baloncesto, la única buena noticia que tenemos que contar del Unicaja es en el Campeonato Infantil de España, y la protagonizan las chicas que se acaban de clasificar para las semifinales de la competición. Acaban de vencer al Movistar Estudiantes 52-62 y que ya están, como digo, en las semifinales. Ayer cayeron los chicos frente al conjunto del Real Betis en los octavos de final, porque lo que es el primer equipo sigue sin haber comparecencia de los nuevos rectores de Unicaja de cara pues a planificar esa próxima temporada, y más allá de buscar renegociar los contratos, hay poquito movimiento, ¿no?, en el equipo malagueño. Lo que sí nos cuentan fuentes consultadas del club malagueño, que la predisposición que están encontrando en los jugadores de la actual plantilla es buena, ¿no?, a la hora de renegociar esos contratos que se supone que serán a la baja.
Hablamos de balonmano femenino, porque la gran capitana Sole López renueva una temporada más en el Málaga Costa del Sol. La malagueña es el gran referente del equipo, ha vivido en primera persona pues el crecimiento de este equipo desde las fases de ascenso a primera hasta el triplete histórico conseguido esta misma campaña. A pesar de tener ofertas, Sole López quiere seguir creciendo en Málaga, quiere seguir creciendo en casa.
Pues muy importante, ¿no? Seguir creciendo con el club de mi casa, que llevo viéndolo desde que era un club muy pequeñito, cómo ha ido avanzando año tras año. Para mí es un orgullo, ¿no?, verlo cómo va cada año a más, con proyectos muy buenos, y quiero seguir aquí creciendo junto a ellos.
Bueno, pues enhorabuena, gran movimiento, ¿eh? Seguir contando con la gran capitana, con Sole López. Y por cierto, Málaga acoge a partir de este viernes la 56 edición del Campeonato de España de Atletismo Máster, que se va a celebrar en el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga y que va a reunir a más de 1.200 deportistas durante este fin de semana. La competición va a contar con 24 disciplinas para hombres y 23 para mujeres. 84 malagueños en total van a competir estos días por ser campeones de España. En el acto ha estado la concejala de Deportes y de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada.
Estamos a punto de cerrar lo que ha sido la Capital Europea del Deporte 2020 y lo cerramos nuevamente con un hito deportivo en cuanto a atletismo. Abríamos este mes prácticamente con el campeonato de Andalucía, que fue un total éxito, y lo vamos a cerrar con el Campeonato Máster de España de Atletismo. Es una gran noticia que este estadio de atletismo vuelva a ser la casa del atletismo, que volvamos a albergar competiciones de este nivel, y realmente pues es una gran noticia, ¿no? Además, será bueno, como decía el presidente de la federación, como decía Enrique, tenemos récord de inscritos, tenemos más de 1.300 deportistas, pues realmente yo creo que va a ser todo un éxito este campeonato para terminar y culminar este mes de junio.
Pues esperemos que sea así. Escuchamos escuchaban a Noelia Losada. Hablamos de fútbol sala ahora porque el Atlético Torcal de fútbol sala, tras conseguir su flamante ascenso a la máxima categoría del fútbol sala femenino, será recibido esta misma tarde por las autoridades de la ciudad. A las 5 estarán en la Diputación Provincial y a las 6:30 de la tarde en el Ayuntamiento de Málaga.
Y ya es oficial, Alejandro Davidovich está en el puesto número 35 del ranking ATP y oficialmente ya es jugador olímpico, ¿no? Van a estar en las próximas Olimpiadas de Tokio, así que una excelente noticia. 10 horas 3 en punto de la tarde, todo esto está pasando en el deporte malagueño.
Sábado 19 de junio, desde Iberoquinoa, sigue toda la información de Agropopular con César Lumbreras y el apoyo de la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Antequera.
Colaboran Denominación de Origen Aceites de Antequera, Asaja Málaga, Remolques Agrícolas José María Gómez, Aceitunas Chicón Lebrón y Reyes Gutiérrez, Frutas Tropicales.
Hay triples que no se olvidan. Y este triple 5 de Seat Cormosa, que es como rizar el rizo, te marcará seguro. Porque ahora puedes estrenar tu Seat con 5.000 euros de descuento. 5 años de garantía y 5 años de mantenimiento. Un triple 5 total. Pásate por Seat Cormosa o infórmate en cormosa.seat. Solo hasta el 30 de junio.
Ven a la Taberna Vasca, el Rincón de Chema, a disfrutar de los mejores guildas, torreznos, canelón de pato y de su amplia bodega de la mano de Chema Fernández. Sabores auténticos y ambiente selecto. El Rincón de Chema, un trocito del País Vasco en Torremolinos. Si tu hijo ya ha cumplido 15 años, puede conducir. En Navarro Hermanos disponemos de una amplia colección de coches sin carné, totalmente seguros, con financiación a tu medida. Navarro Hermanos, concesionario oficial, Liger y Microcar.
Escuela Náutica La Mar de Málaga. ¿Te gusta navegar? Título para embarcaciones a motor y todas las motos de agua en tan solo un día. Más info, clublamardemálaga.com o escuelanauticalamardemálaga.com.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Con tu nueva ducha de hidromasaje y ese agua calentita que te cae por la espalda, no querrás salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
¡Aleluya! Este año... ¡Una Daily! ¡Una Daily! Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
Cafés Mocasol. Sabores y aromas inconfundibles. El café más exquisito. Resultado de una vieja tradición cafetera.
Cafés Mocasol. Pídelo en tu bar.
Malagueños de verdad.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Venga, 3 y 12 minutos de la tarde. Como siempre, voy contigo lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg y hoy miércoles el debate está en el mundo de la canasta, Enrique.
Sí, señor. Hablamos de tres jugadores. Concretamente la pregunta es la siguiente. ¿Crees que Brizuela, Jaime Fernández y Francis Alonso son compatibles para Unicaja de cara a la próxima temporada? Hay opiniones de todos los tipos. Mira, la primera, Michael, nos cuenta que no son compatibles porque para él son tres boquetes en defensa. Yo prescindiría de Jaime Fernández. José María Cañete nos cuenta que, claro que sí, pues son compatibles de cara a la próxima temporada. Los que no son compatibles son Brizuela y Butel. Necesitan mucho balón ambos. Si llega una buena oferta por el francés, habría que estudiarla. Andrés Barranquero nos cuenta que, por supuesto, que son jugadores claves. Se tienen que quedar los tres, sí o sí. Y José Alberto Gómez también nos cuenta que los jugones nunca sobran. Lo que hay que encontrar es cierto equilibrio y, bueno, que se quieran quedar jugando la competición de la FIBA. Joseillo también nos cuenta que, por supuesto, si son internacionales, malos no deben de ser. Y muchas respuestas, ya te digo. La mayoría apuestan, Emilio Guerrero, en que sí son compatibles, aunque piensan que también tienen un nivel más alto como para jugar la Champions.
Bueno, al respecto de todo este asunto, a mí me cuesta, ¿verdad?, decir que cualquiera sobra del Unicaja, porque me parecen tres pedazos de jugadores cualquiera de los tres. O sea, que a mí la verdad es que me cuesta mucho mojarme con este asunto. Y con el segundo tema, con el tema de la FIBA Champions y demás, No se crean los oyentes que los jugadores de Unicaja están rifados, que están locos por irse del Unicaja de Málaga. Aquí tienen buenos sueldos, tienen buenas fichas, y que no se vaya a creer nadie que por ahí fuera están dispuestos a tirar la casa por la ventana por cualquier jugador de Unicaja de Málaga. O sea que en ese aspecto vamos a mantener la calma. Que le haya hecho más gracia o menos gracia no jugar Eurocup y jugar FIBA, pues ya te digo yo que sí. Pero el hecho de que tengan los contratos garantizados, que alguno se lo pueda ampliar o mejorar algún otro equipo de Eurocup en España, a día de hoy lo veo complicado. O que tengan mercado en equipos de Euroliga, también a día de hoy está complicado, esto en un caso.
Y un apunte que escuché a Fran Vázquez en la conversación que tuvo contigo, y no menos importante, el tema de la calidad de vida, Emilio. Él lo sabe también porque en Tenerife se vive muy bien, y Málaga es otro aliciente de cara a la continuidad de estos jugadores, ¿no?
Sí, sí, porque parece que va a haber diáspora porque Unicaja no juega la Eurocup y demás. Y nada más lejos de la realidad. La diáspora incluso la quiere forzar más el club, de desprenderse de ciertos jugadores, que los propios jugadores que están aquí la mar de agosto. Va a ser un verano muy, muy largo, y están viendo que los movimientos son muy lentos en el equipo malagueño. Y la pregunta que te hacemos es, hay tres jugadores, un perfil similar, tres jugones, ¿caben los tres la próxima temporada de la plantilla Unicaja? ¿Caben Francis Alonso, Darío Brizuela y Jaime Fernández? Pues como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Bueno, vamos con un minuto de retraso. Vámonos al asador Iñaki, que cuando nos entra hambre nos ponemos de muy mala leche.
Vamos para allá. Vámonos, sí señor, porque lo venimos diciendo, que Asador Iñaki lo ha vuelto a hacer, si es que no paran. Ya no solo puedes disfrutar de sus exquisitos platos en el restaurante, sino que preparan pues estos maravillosos productos como la paletilla de cordero, el cochinillo, el chivo al horno de pereruela, el pulpo, el escabeche a la barbacoa. Todos esos platos los envasan al vacío, por cierto, envases que no tienen ningún tipo de conservante, para que después tú en tu casa los termines de elaborar. No te preocupes, porque los envases, pues está ese código QR que te enlaza a un vídeo donde te explican paso a paso cómo terminar de elaborar ese plato, ¿no? Esos exquisitos platos de Asador Iñaki. Todo muy fácil, todo con la máxima garantía, todo sin conservantes, y además todos esos envases los podrás tener al vacío durante varios días en el frigorífico. Los puedes recoger en la despensa de Iñaki o pedirlos a través de su web en la despensa de Iñaki.
Venga, vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol, 3:17 de la tarde, ya hay movimiento, nuevo fichaje, el primero de esta campaña, este curso 21-22, responde al nombre de Javi Jiménez. Pues muy prontito, a la primera hora de la mañana, se ha hecho oficial el regreso de Javi Jiménez al Málaga Club de Fútbol, lateral izquierdo, de 25 años, que se convierte, como digo, en nuevo jugador del Málaga Club de Fútbol. La temporada pasada pues estuvo a un nivel muy regular, fue uno de los mejores laterales de la categoría en el Mirandés, 33 partidos, 32 de Liga y uno de la Copa del Rey, un lateral de largo recorrido, de los de antaño, de los que les gusta subir y bajar la banda, y un hombre que, como digo, es muy del gusto de José Alberto López, que ha sido también su principal aval. Independientemente de la llegada de José Alberto López, es un nombre que estaba marcado en rojo en la Secretaría Técnica del Málaga Club de Fútbol, y evidentemente, si encima tiene el aval del nuevo entrenador del conjunto blanco-azul, pues miel sobre juela. Así que el refuerzo del Málaga, el primero, ya está aquí, como es Javi Jiménez. Tuvo un pasado por la cantera del Málaga muy, muy fugaz en la campaña 16-17. Fue capaz de jugar ese año, de ser una pieza clave en el conjunto blanco-azul, y evidentemente fue un hombre importantísimo en ese lateral izquierdo, con Manel Ruano como primer entrenador y con Juan Carlos Añón de entrenador ayudante. Como digo, fue un hombre tremendamente importante. La lástima que el conjunto blanquiazul no pudo ascender de categoría con aquel pues infortunio de Luis Muñoz con ese gol en propia puerta, pero fue un hombre francamente importante, ¿eh, Enrique? En ese Atlético Malagueño.
Sí, es que es lo que me ha sorprendido, ¿no? Como tú dices, un paso fugaz, apenas una temporada, además en el equipo filial. Pero aquí casi todos los malaguistas tienen buen recuerdo de él y se acuerdan de un jugador que aportó mucho al filial, y que sobre todo creo que hay consenso en cuanto a lo positivo que es esta llegada, por muchos alicientes, pero que sobre todo tiene esa veteranía, tiene que conocer la casa, como recordamos ayer, al entrenador, y creo que bueno, que es una operación muy adecuada para el Málaga. Pero lo dicho, me sorprende que a pesar de estar tan solo una temporada aquí en el malagueño, haya dejado tan buen pozo, tan buen recuerdo, ¿eh?
Sí, sí, bueno, de hecho que el Málaga se guardó una opción de compra con el Nasti de Tarragona, que fue el club primero el que fue, a partir de ahí Cultural Leonesa, estuvo también en el Cornellá y la última temporada en el conjunto del Mirante. Así que, primer refuerzo para el Málaga Club de Fútbol, como digo, no es desconocido, y entrenando al bueno de Javi Jiménez, estuvo pues también un gran malaguista, bien viejo conocido de afición blanqueazul, como es Juan Carlos Añón. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio.
Oye, lo primero, ¿cómo te va la vida? Que te tenemos la pista un poquito perdida. Cuéntame, ¿dónde estás?
Bueno, pues, a ver, como bien decís, coincidí con Javi en el malagueño en esa temporada y posteriormente cuando subimos a segunda B con Deli, bueno, cuando echan a Ruano primeramente, luego conseguimos el ascenso, pues yo continué haciendo informes para el Atlético malagueño, De rivales y viendo jugadores y demás, pero luego, bueno, como todos sabéis, la situación económica del Málaga derivó en lo que actualmente, aunque un poco mejor está, y bueno, pues hubo que prescindir de muchos puestos de trabajo en el club, y bueno, entre ellos me tocó a mí. Y desde entonces, pues nada, estoy en una academia de fútbol internacional en Almuñécar. La academia se llama Fútbol Club Málaga City Academy, y son chicos internacionales todos, estadounidenses, bueno, todos extranjeros, la verdad, y muy contento porque estoy trabajando, lo que me gusta, y porque también estoy desarrollando una función formativa y de fútbol que, bueno, que me llena de satisfacción, al fin y al cabo.
Desde luego que sí. Oye, ¿qué recuerdas de ese año de Javi Jiménez? Fue de los hombres más destacados, recuerdo, ¿no?, de ese equipo, ¿verdad?
Bueno, Javi, que entonces se le llamaba Guasa, que yo no sé por qué le llamaban Guasa, pero le llamaban Guasa. Javi Jiménez, también tengo que deciros, y creo que va a ser una primicia, y es que el padre de Javi Jiménez jugó en el malagueño conmigo sobre el año 84, así, Jiménez, entonces le llamábamos Jiménez. El padre era un extremo diestro buenísimo, rápido, explosivo, y bueno, tuve la suerte de coincidir con él. Hemos coincidido cuando su hijo ha estado aquí en el malagueño, nos vimos en alguna ocasión, estuvimos hablando, porque la verdad yo no entendía que el chico no se quedara aquí con la temporada tan digna, sí, y tan buena que había hecho, y bueno, estuvimos hablando el padre y con la intención de que, oye, de que él quería quedarse aquí, ¿no? Siempre que las condiciones se dieran, pues quería quedarse aquí. Entonces, bueno, son gente fantástica de Jaén, tanto el padre como Javi, como el hijo, pues no te puedo decir nada más que buenas palabras, en lo personal y en lo profesional. Para mí, futbolísticamente, simplemente el hecho de que haya un entrenador que haya venido al Málaga y que haya querido volver a contar con él significa mucho, o sea, significa todo. Y luego, pues, personalmente, este hombre, este chico aquí, pues el recorrido, las ganas, la ilusión con la que juega, la profesionalidad con la que entrena y con la que juega, es un tipo súper, como decimos, ¿no?, vulgarmente súper amueblado, vamos, desde que salió de la cantera del Villarreal, ¿no? Entonces, para mí, futbolísticamente, es un tío defensivamente con buenas condiciones físicas, de anticipación, de rapidez, de recuperar espacio cuando es desbordado, de cerrar bien, y ofensivamente no tiene fin. O sea, ofensivamente Javi es un tío que te sube la banda las veces que hagan falta y más. O sea que para mí es una gran alegría, sinceramente. No es que no me lo creyera, pero no me extraña tampoco que haya querido tirar de él. Yo, si fuera entrenador y también tuviera esto, bueno, soy entrenador, y también tuviera la posibilidad de llevarme gente de confianza que sé el rendimiento y que me van a devolver la confianza, Javier era el primero, lo tengo clarísimo.
Bueno, pues con el aval que nos dices, evidentemente, los que vimos en aquella ya sobran las palabras, Enrique, ¿eh?
Joder, vaya cartel le ha puesto, ¿eh?
Pues sí, sí, es lo que se merece, de verdad. Es un chico, hombre, luego pueden salir las cosas mejor, peor, puede tener algún que otro error, como todos, ¿no? Porque si no estaríamos hablando, a ver, de un internacional. Pero estamos hablando de un tío que es joven y que es muy, muy profesional. Y bueno, pues dentro del mundo ahora mismo en el que nos movemos, y con, entre comillas, las tonterías que hay, pues Xavi es un tipo, yo qué sé, llámese un Iniesta, ¿no?, en su forma de vida. Entonces, es un tío, la verdad, muy competente y yo me alegro muchísimo de que vuelva aquí.
Y en lo deportivo, Añón, ¿qué nos puede aportar? El largo recorrido es el lateral, ¿no?
Sí, ya te digo, ofensivamente es un tipo que siempre te va a dar soluciones ofensivas, que siempre le puedes mandar el balón al espacio, que sabes que te va a doblar al extremo. A veces, hasta el año pasado en el Mirandés lo he visto también, a veces jugando por dentro. Es muy, muy sacrificado por el equipo, muy sacrificado. Y defensivamente, hombre, pues tiene esa rapidez que le hace recuperar posiciones, le hace ser un tipo muy incómodo a la hora de querer desbordarlo, porque tiene mucha velocidad también. Es verdad que no es muy alto y, bueno, pues en el juego aéreo quizás tenga ese déficit, pero en condiciones.
Juan Carlos, asemejándose a la estatura y demás, ¿puede ser un Valcarce 2.0?
Puede ser, incluso te diría que algo más rápido, más explosivo que Vicente. Puede ser, exactamente. Sí, un tipo así, un chico, bueno, no muy alto y tal, pero muy, o sea, sabes que lo pones ahí y tiene la confianza de que dice, bueno, esto está bien cubierto, esta zona está bien cubierta con Xavi, que ya te digo, hombre, que no es infalible, que va a cometer errores como todos, pero tú tienes que tener confianza en una persona que lo da todo, y Javier lo da todo, eso lo tengo claro.
Pues es una grandísima noticia. Por cierto, lo de WhatsApp es porque estaba enganchado al WhatsApp, me dice Juan Carlos, ¿eh?
Vale.
O sea, pues que WhatsApp nos tienen que llamar ya todo, porque estamos todos enganchados a esta aplicación.
Exactamente.
Bueno, fue internacional sub 17. Bueno, pues es un gran movimiento.
Y Añón lo acaba de hacer internacional absoluto, vamos.
Efectivamente, desde luego que sí.
Ya veremos.
Pues ojalá lo veamos jugando en primera con el Málaga. Oye, Juan Carlos, que me alegro muchísimo escucharte, de que te vaya bien la vida, y a partir de ahora echaremos un ojito también al Muñécar. Muchísimas gracias, amigo.
Venga, un abrazo. Perfecto, Emilio, un abrazo.
Gracias. Un abrazo fuerte. Ese Juan Carlos Añón, bueno, qué voy a decir, es una leyenda del Málaga, Club Deportivo Málaga, Málaga Club de Fútbol, segundo eterno de Joaquín Peiró, entrenador del filial, incluso haciendo informes, luego segundo de Rubano, que tampoco se le cayeron los anillos por hacer de segundo en el filial del Málaga, cuando está de sobra capacitado para ser de primero. Es un grandísimo un tipo, Juan Carlos Añón, y nos habla las mil maravillas de Xavi Jiménez. Parece que no puede, que no sea el último que venga procedente del Mirandés, porque distintos medios de comunicación de Miranda de Ebro pues dicen que el Málaga está interesado en Cristo, que ya lo estuvo tentando la temporada pasada, el jugador canario, el centrocampista Xavi Muñoz, también puede estar en esas quinielas. Incluso también se habla de Fran Berrocal, el futbolista sevillano, el central, que también ha militado en la fila del equipo de José Alberto López. Por lo tanto, parece que ahí hay un buen caladero, ¿no?, en el conjunto del Mirandés, que puede convertirse en el Numancia de esta temporada para el Málaga Club de Fútbol, ¿no?, como siga la cosa así. Además, son jugadores que en la mayoría de los casos acaban contrato, excepto el caso de Cristo, ¿no?, que pertenece al Udinese, a los Pozzo, y que ya saben que siempre este tipo de fichajes suelen demorar más
Y jugadores que hicieron una muy buena temporada, todo hay que decirlo.
Sí, no, el Mirandés, fíjate, vamos a escuchar lo que decía Iván Calero, ¿no?, que está un poquito más cerca de reaparecer. Cuando le preguntábamos por José Alberto López, él, lo que nos decía, que el mejor aval de José Alberto López era cómo había jugado el Mirandés la temporada pasada, o sea, que blanco y en botella.
Sí, él vino, si no recuerdo mal, la semana pasada o la anterior, no sé exactamente, cuando le presentaron, y bueno, estuvimos ahí charlando un rato cuando estábamos entrenando nosotros y demás, y pudimos conocerle. Joder, mejor referencia que ver cómo jugaba el Mirandés el año pasado, mejor referencia que esa yo creo que no hay ninguna, ¿no? Al final, el míster seguro que nos va a aportar lo que necesitamos para hacer un grupo competitivo y para hacer un grupo ambicioso que pelee por todo lo que se proponga.
Bueno, pues dos para terminar. Por cierto, se ha hecho oficial un rival del Málaga, el Valladolid. Ha fichado a Pacheta como entrenador el Valladolid, por cierto, y acaba contrato y no continúa en el Huesca. Okazaki. Oye, hombre, ¿por qué no? Una segunda oportunidad, ¿no? Si este hombre algún día pudiera jugar.
Bueno, es una primera oportunidad.
Efectivamente, jugó un amistoso, ¿no?, entre temporada, pero... a un par de ellos, ¿no?
Y 3:29. Y se le hizo hacer una canción.
Efectivamente, 3:29. Vuelta de pausa. Venga. Ojo, palabras mayores. Nos aguarda. Esperemos que las comunicaciones funcionen. El seleccionador nacional, Sergio Escariolo.
AZ Nutrición, clínica dedicada a la nutrición y entrenamiento de particulares y deportistas profesionales. Preparación de competiciones, recuperación de lesiones. Infórmate, azetanutricion.com.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en Sol Menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes.
3:30, no hay tiempo que perder. Vamos con el baloncesto. No lo quiero molestar mucho y le agradezco de antemano que nos saca un hueco porque va viajando hacia Madrid. Nos atiende hasta la tarde 3:30 el seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Escariolo. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, bienvenido de nuevo a Málaga, bienvenido a España, bienvenido a tu casa, bienvenido a Marbella. Me imagino que lo más inmediato preparando también el clinic que tenéis de la Fundación César Escariolo, ¿no?
Sí, la verdad con ilusión para empezar este evento tan importante, ¿no?, para los entrenadores de baloncesto, una oportunidad realmente muy buena y para nosotros para probar esta primera edición de un tipo diferente con mucho más internacional que antes, con un entrenador en NBA, un entrenador de Euroliga y con agradecimiento, ¿no?, hacia Marca Marbella por el apoyo que nos han dado, que de hecho nos ha permitido de poder llevar a cabo esta nueva fórmula.
Desde luego que sí. Bueno, este año un poquito más pronto han llegado el regreso a España por la temporada de NBA, ¿no? Tus Raptors han tenido también un año evidentemente complicado, como han tenido todos los equipos también de la NBA, y no se ha conseguido entrar en el playoff, y eso te ha permitido también venirte un poquito antes a España, ¿no?
Sí, la verdad que luego una temporada rarísima con cambio de ciudad, adaptación en básicamente en dos semanas a toda la nueva situación, con un impacto muy 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 duro del COVID justo cuando estábamos en el mejor momento de la temporada, íbamos cuartos en el este y al final realmente podíamos probablemente haber enganchado el playoff, pero la voluntad general miraba más y sobre todo del front office miraba más hacia el draft y a posibilidad de pescar algún jugador de gran nivel, como con una elección inusualmente buena, ¿no? Por un equipo que siempre efectivamente ha estado en los playoffs o muy arriba en el playoff.
Bueno, este año ha sido histórico porque has podido debutar como entrenador jefe de la NBA. No sé si parte de tus aspiraciones se apagan precisamente por dirigir un partido de NBA, Sergio.
No, ha sido divertido siempre y cuando me olvidara de la circunstancia, ¿no? De que Nick Nurse estaba con COVID y además con muchos de mis compañeros sin poder ayudarme porque estaban con COVID también. Así que ha sido una experiencia. Al final sumas cosas, aprendes, vas creciendo, vas probando nuevas emociones y te digo, yo tengo claro que la NBA no está en absoluto preparada para dar, digamos, para apostar, ¿no?, por un entrenador europeo como primer entrenador. Parece que un poco que el entrenador europeo tenga como un techo, ¿no?, que se le ponga, o el directivo incluso, el manager o el director deportivo que venga de Europa, poco tenga un techo, ¿no? Hasta ahí, con mucho respeto, mucha consideración, pero a partir de ahí ya no, ya no es cosa vuestra, es cosa nuestra. Y bueno, lo tienes que aceptar, porque como todas las cosas, bueno, aceptar o dejar de aceptar, ¿no? Pero Pelearte con ello no tiene mucho sentido.
Desde luego que sí. Bueno, ¿has visto anoche la última exhibición de Kevin Durant? ¿Te ha dado tiempo a verla, Sergio?
No, no la vi. He leído los números, impresionantes, sobre todo los de los minutos. Pero bueno, es un jugador con una clase y una dimensión increíble y la verdad que pues haber jugado contra él, haber entrenado contra él, ha sido desde luego una experiencia más de las más bonitas que he podido hacer en estos 3 años de NBA.
Totalmente. Para el que no haya visto esa exhibición, ganaron los Brooklyn a los Bucks en el quinto partido de la serie, 49 puntos, jugó todos los minutos, los 48, 17 rebotes y 10 asistencias para Kevin Durant. Bueno, ya en clave de aquí de ACB, bueno, ayer ganó el Barcelona la Liga con Pau Gasol, que bueno, ahí te va a llegar a los Juegos Olímpicos, si Dios quiere, en un buen momento, ¿eh? ¿En serio?
Sí, esperemos que nos estropee, ¿no? Este tiempo que todavía queda. Pero la verdad que ha ido creciendo, se le ha visto más suelto. Me confirma que las sensaciones del pie son buenas y evidentemente es una buena noticia.
Pero que sí. ¿La lista de los juegos, Sergio, para cuándo?
En unos pocos días. Hoy tenemos una reunión importante con todos los entrenadores para avanzar con ello.
Desde luego que sí. Oye, no sé, desde la distancia, tú estás muy vinculado evidentemente a Málaga, al Unicaja, ha sido el entrenador que ha llevado al equipo malagueño a las cotas más altas. No sé, con la mucha o poca información que maneje, Sergio, bueno, ¿qué te ha parecido esta temporada de Unicaja, que deportivamente no ha sido la mejor, y sobre todo ese viraje que ha dado el equipo malagueño de dejar ese universo Euroliga, Eurocup y decantarse por la FIBA Champions? ¿Te ha sorprendido ese paso al lado de la entidad?
Bueno, evidentemente, como bien has dicho, sobre todo en los últimos 3 meses me falta muchísima información, o sea, lo de haber visto algún partido puntual, así que no puedo juzgar ni opinar sobre decisiones internas. He visto que ha habido bastante marejada, ¿no?, a nivel directivo, como para no imaginar que esta decisión también tenga que ver, ¿no?, con un poco una reestructuración y un cambio en general que se quiere dar a la gestión. Así que, honestamente, no me siento capacitado para opinar.
Lo que sí, deportivamente, Sergio, lo que está claro es que de fuera Unicaja está muy lejos de lo que fue, ¿no?
Bueno, ¿qué más da lo que fue? Lo que cuenta es lo que se es. Y si uno siempre se queda pensando en lo que se fue, nunca llega a poder ser algo mejor de lo que es actualmente. Eso, ¿no? Hay que mirar al futuro y hay que mirar a cómo volver a crecer y consolidar y crecer, ¿no? Creo que, honestamente, la mirada hacia atrás no ayuda para nada.
Desde luego que sí, mirar al frente y hacia adelante, y ojalá esa decisión que ha tomado Unicaja sea la mejor. Bueno, Unicaja ha sido, sobre todo en las ventanas, una muy buena base para ti, para las ventanas FIBA. Oye, ¿se puede colar alguno en esa lista definitiva, Sergio? Tenía aquí a Jaime, a Alberto, sobre todo a Darío Brizuela, que ha hecho un muy buen final de temporada. Bueno, alguna opción puede haber, ¿no?
Bueno, por poderse, desde luego. Ahora todavía tenemos que examinar un poquito las disponibilidades y la situación de cada uno, digamos, de los seleccionables. Pero si uno ha estado en una ventana, siempre tiene derecho, incluso sin haber estado, por haber estado en el Barça, en el Madrid, o en el Valencia, o en el... bueno, en Baskonia no tanto, la verdad, no hay mucho. Sí que tiene posibilidades, desde luego, de estar, ¿por qué no?
Bueno, sobre todo en el caso de Darío Brizuela, ¿no?, que parece que es de los jugadores que más alegría ofensiva tiene con España y también en esta CB con Unicaja, ¿no?
Sí, vamos a ver un poco todos los roles, qué es lo que tenemos, qué es lo que necesitamos. Es un examen que justo vamos a hacer de una forma bastante exhaustiva dentro de poquísimo tiempo en la federación.
Uh-huh. Te pregunto por dos nombres concretos de Unicaja, que también has tratado tú y sobre todo los has seguido también de cerca en su periplo universitario. Uno, Rubén Guerrero, que parece que esta temporada pues ha dado un poquito un paso atrás, no se le dé con la confianza suficiente. Y otro, Francis Alonso, que comenzó de una manera tremenda en su primera temporada, por así decirla, completa en Liga CB y que a partir de enero se fue apagando. No sé si se ha seguido estos dos casos concretos, porque son francamente llamativos, sobre todo el caso de Francis, que empezó como un tiro, siendo de los mejores anotadores de la ACB y que luego la segunda parte de la temporada, Sergio, le ha costado bastante.
Bueno, yo he estado contento con ellos, en las ventanas con ambos. Solo puedo hablar de las experiencias que he tenido con ellos y me parecen dos jugadores muy interesantes de cara al futuro. Luego, las razones por las que uno puede ir mejor o peor en un club, desde luego son muy propias, ¿no?, del jugador y del club. Y ahí no, tampoco es correcto meterse en profundidad, pero yo creo que son seguramente dos jugadores que pertenecen a un nivel ACB y posiblemente también con el tiempo a un buen nivel ACB.
Lo que está claro es que ese tipo de perfiles no son fáciles de encontrar últimamente, ¿no? Un gran tirador con el caso de Francia Alonso y un jugador con la talla que tiene Rubén, ¿no?
Sí, efectivamente tienen, digamos, cualidades que pueden ser muy aprovechables.
Oye, la última que te hago, Sergio, con hablando de tu hijo que se ha formado aquí en la cantera, me comentaba fuera de micrófono que va con la universidad, con la selección sub-20. ¿Cómo ha sido por fin su experiencia jugando en liga universitaria?
Bueno, es otro mundo, otra situación, otro baloncesto también. Ha ido de menos a más en la temporada. Ha tenido sus altibajos, ha tenido sus momentos buenos, sus momentos malos. Desde luego ha mejorado, eso es evidente, físicamente, técnicamente. Le han confirmado la beca completa, así que quiere decir que apuestan por él y que le ven. Pero claro, como en todas las cosas, uno empieza siendo un rookie y luego suma experiencia y puede tener un papel un poco más grande. Bueno, ha jugado unos 15 minutos, creo, por partido, que no está nada mal por ser el primer año. Y a ver si sigue creciendo y si puede con la selección U20 hacer divertirse. Lamentablemente han cancelado el Campeonato de Europa, tendrán una actividad alternativa, un torneo internacional, etcétera. Y bueno, hace su camino. La verdad que en esto casi estamos cada vez más separados, ¿no? Ya ha cogido su línea y yo, bueno, lo veo cada vez un poco más desde lejos.
Desde luego. Oye, se me olvidaba, ¿os frotáis las manos con Enzosa en la selección, que parece que puede ser naturalizado? Es un proyectazo de jugador tremendo, ¿no, Sergio?
No, pero no, en este momento no hay esa posibilidad. Ajá. A nivel administrativo, digamos.
O sea que todo tiene que tardar, ¿no?
Sí, no hay posibilidades, digamos, de nacionalizarle baloncestísticamente, al menos de momento.
Buah, pero es un proyectazo, ¿eh? Lo de Enzosa, ¿eh?
Sí, desde luego, lo es, sí. Pero bueno, en el momento que lo disfrute Unicaja y que lo cuide, y luego ya veremos si se arreglarán las cosas y los papeles.
Bueno, pues a ver lo que ocurre. Sergio, no te tengo más, que sé que estás de viaje, que ha sido un enorme placer compartir estos minutitos de radio contigo aquí en COPE Málaga. Muchísimas gracias y, por cierto, decirle a la gente, en el campus de la Fundación César Escariolo, 19 y 20 de junio, bueno, ya lo está diciendo mayor, ¿eh? 13ª edición, que como digo, va a traer a entrenadores como Daniel Mírez, J. Cuspinera, Ergin Ataman, el campeón de la Euroliga, Joy Pierce, y ahí también va a estar el propio Sergio Escariolo. Sergio, te mando un abrazo, muchísimas gracias.
Venga, un abrazo. Adiós.
Gracias. Sergio Escariolo en directo 3:43. Me acabo de quedar un poco ojiplático porque parecía que lo de Enzosa iba cuesta abajo para el tema de naturalizarlo y poder jugar con la selección española. Y lo cuenta Sergio Escariolo. A día de hoy se puede nacionalizar, pero baloncestísticamente parece que no podría jugar con la selección española de baloncesto. Así que vamos a ver cómo van esos pasos. 3:43 de la tarde, el contacto con Sergio Escariolo, invitado de lujo hoy en Deportes COPE Málaga. Y a esta hora de la tarde también invitados de lujo los amigos de Credialpes.
Sí, señor Emilio Guerrero, porque quieres comprarte un piso, necesitas el 100% de la hipoteca y no hay manera, tu banco no te lo da, pues no te preocupes porque Credialpes te busca un banco que sí te va a aceptar esas condiciones que necesitas, que andas buscando, En definitiva, Credialpes va a negociar por ti. Te lo va a poner todo muy, pero que muy fácil. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Te buscan solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. Te lo repito, 900-234-235. Acude a sus oficinas. Están en calle Héroe de Sostoa, número 23, en internet. En credialpes.es, ya lo sabes, Credialpes es tu agencia negociadora. Se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
3:44, mínimo alto en el camino. Y hoy sí, ya nos aguarda el doctor Vicente de la Barca con nuestro espacio de medicina deportiva.
Escuela Náutica La Mar de Málaga. ¿Te gusta navegar? Título para embarcaciones a motor y todas las motos de agua en tan solo un día. Más info, clublamardemálaga.com o escuelanauticalamardemálaga.com. Desde que cambié mis ventanas con Málaga Vent y su plan Renove, mi vida ha cambiado. Ya no paso ni frío ni calor y no se escucha ningún ruido. Por fin tengo la ventana perfecta de Replus. Más info, malagavent.es.
Si tu hijo ya ha cumplido 15 años, puede conducir. En Navarro Hermanos disponemos de una amplia colección de coches sin carnet, totalmente seguros, con financiación a tu medida. Navarro Hermanos, concesionario oficial, Liger y Microcar.
Segurisur, empresa malagueña en sistemas de seguridad. Desde hace más de 30 años. Atención 24 horas. No te la juegues. Tu seguridad con Segurisur.
Hoy sí, lo prometido es deuda. Pasamos del martes al miércoles. Abrimos nuestro espacio de medicina deportiva. Lo hacemos de la mano del doctor Vicente de la Varga. Ya sabes, para eso acudimos a CANDE, al Centro Avanzado de Medicina Deportiva, en Inacua, en el Centro Acuático de Málaga, y evidentemente es el tema de actualidad, es el tema de la semana. Ha comenzado la Eurocopa y lo hizo con sobresalto. Creo que a nadie se nos quita, ¿verdad?, la imagen desagradable de ver a Christian Eriksen, al jugador de Dinamarca, desplomándose en el suelo en el minuto 43 de partido, con los rostros desencajados de sus compañeros, de los aficionados que estaban in situ en las gradas viendo el partido, y evidentemente de cada uno de nosotros en los hogares, ¿no?, viendo ese encuentro. Afortunadamente, el protocolo funcionó, todo salió hacia adelante y Christian Eriksen esta misma mañana le hemos visto que había colocado un mensaje, que se encuentra bien, que está esperando el resultado de más pruebas diagnósticas, pero que se encuentra francamente bien. Queremos hablar un poquito de este asunto, ¿no?, porque no es la primera vez que ocurre. Por desgracia, incluso hemos vivido muertes súbitas durante encuentros deportivos, y esta semana va a ser ese el tema del día, y queremos hablar con el doctor Vicente La Varga. Don Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Emilio, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, afortunadamente bien, esperando hablar contigo precisamente de este tema, de lo que le sucedió a Christian Eriksen. Aún no está claro, ¿no?, lo que le pudo pasar, ¿no? Se habla de ataque al corazón, de infarto. ¿Es eso lo que le pudo ocurrir a Eriksen?
Bueno, es una de las opciones. Lo que es la muerte súbita en el deportista, la muerte como tal se produce por una fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular, o sea, el corazón tiene una contracción rítmica a una velocidad determinada, entre 70 y 90 latidos por minuto, que va estimulado por un nodo. Entonces, la contracción primero de la aurícula manda sangre hacia abajo, y luego el ventrículo es la que la empuja por la aorta al resto del cuerpo. Y eso tiene que tener una periodicidad para que sea efectiva. Uh-huh. O sea, el corazón tiene que llenarse y bombear. Entonces, una fibrilación ventricular significa que esa contracciones se vuelven anárquicas. Entonces son sin ningún tipo de sentido, no tienen fuerza para expulsar la sangre fuera, con lo cual deja la sangre de llegar a cualquier sitio. El primer sitio que deja de llegar es al cerebro, por eso ocurre el desvanecimiento, y después deja de llegar por las coronarias al mismo corazón y se produce la parada cardíaca o el infarto. Pero la causa de esta fibrilación ventricular es la que hay que aclarar ahora, que es lo que no sabemos. O sea, la causa final fue una fibrilación ventricular, que se puede tratar o no, según cuál sea su origen. Se suele dividir como en dos etapas de la vida. Por encima de los 30 años, la causa más frecuente de esa fibrilación auricular, de esa muerte súbita, suele ser una cardiopatía isquémica. Es decir, lo que todos conocemos como causa de un infarto. Es decir, las arterias coronarias se estrechan, y cuando tú pides más sangre al cuerpo porque estás haciendo ejercicio físico, pides que el corazón bombee más, ese músculo cardíaco pide más sangre, la arteria está estrecha, no pide más, y el corazón entra en hipoxia, le falta oxígeno y se muere una parte de ese corazón. al morirse una parte de corazón, el aparato eléctrico que lleva el corazón se descontrola y entra en fibrilación. Uh-huh. Entra en fibrilación, se acaba parando y uno se muere. Y esto es lo más común por encima de los 30 y generalmente es por un colesterol alto, una arteriosclerosis coronaria, generalmente en deportistas de causa familiar, y es lo que le pasó a Iker Casillas. O sea, uno piensa, ¿cómo va a tener un infarto una persona de menos de 40 años, deportista? Pues sí, pasa porque tendrá sus motivos para tener las coronarias estrechas. De hecho, a Casillas le pusieron dos stents, o sea, dos muelles para dilatar esa arteria, con lo cual tenía ya daño orgánico, ¿no? O sea, que eso es la causa más frecuente en general.
Y Vicente, normalmente los deportistas más a este nivel están sometidos a un montón de chequeos, de reconocimientos médicos, de electrocardiogramas y demás. ¿Esto no se puede normalmente evitar o prever?
Ahora lo hablaremos, porque no sí se puede. Lo que pasa que el screening, si no hay unos indicios, no compensa a un volumen grande. Aquí vamos a acabar un poco el planteamiento y ya te explico cómo se debe prevenir esto. Uh-huh. Hemos hablado de por encima de 30 años, sí, que es la cardiopatía isquémica, y por debajo de 30 años, pero sobre todo la gente más joven, son malformaciones cardíacas, vamos a decirlo así, que son congénitas. Vienen generalmente desde el nacimiento, que no hereditarias. Sí. O sea, naces con ellas, pero no las heredas. Y son dos tipos de miocardiopatías. Son la arritmogénica y la hipertrófica. Una de ellas lo que hace es una malformación, vamos a decirlo así, en el tendido eléctrico del corazón, y la otra, la hipertrófica, es que el grosor de las paredes del corazón es más grueso, más denso de lo que debía ser, y eso acaba comprimiendo las arterias coronarias. Esas tienen muy mal arreglo en general, ¿no? Y cuando da la cara suele ser de una forma bastante más fulminante. Pero luego hay un problema, que hay un 20 y un 30% de los casos de muerte súbita en los que en las autopsias no se ha encontrado la causa de esa muerte. Con lo cual se piensa que hay un espasmo coronario, hay muchas teorías, pero realmente no se sabe. Uh-huh. Con lo cual tampoco es previsible. Entonces ahora vamos a cómo se debe esto prevenir, que es uno de los grandes males que tenemos en el deporte español, yo creo que a nivel mundial, pero todo español. Aquí, ante cualquier, porque aquí lo que hay que tener claro es que la muerte súbita no entiende ni de tipo de deporte ni de intensidad. Es más, la frecuencia con la que se produce, porque no tiene por qué aparecer tras un ejercicio extenuante, una carrera de 40 kilómetros. No tiene por qué. Puede aparecer con ejercicio sencillo. Y aparece con frecuencia en el mundo del fútbol simplemente por cantidad de gente que lo practica. Claro. Es simplemente números relativos. Y te das cuenta, la mayoría de la gente, cuando tú lees en la prensa, suelen ser futbolistas o gente que hace atletismo, porque son los deportes que más se practican. Pero por frecuencia podía ser en cualquier otro deporte, ¿no? Entonces, tú normalmente cuando tienes a tu hijo en cualquier deporte federado, lo único que le piden al chaval es, las federaciones que la piden, que son muy pocas, es un electrocardiograma basal.
Sí.
Hay muchas federaciones, el fútbol te lo pide una evaluación cada 2 años. O sea, y luego atletismo, por ejemplo, pues no te lo pide para federarte. Son cosas que no caben en la cabeza. Pues es así, ¿no? Entonces, la prueba básica es un reconocimiento médico y un electrocardiograma basal, que sirve para poco, porque una alteración de este tipo, un electrocardiograma en reposo, salvo que tengas un daño previo, otro tipo de alteraciones, que lo detectas, las causas de la muerte súbita no las detectas. Tú tienes una coronaria estrecha, y en un electrocardiograma que te hacen en reposo, tumbado en una camilla, no lo ves. Tienes que provocarlo. Ahí está la prueba de esfuerzo máxima, que se llaman. O sea, en principio, lo que deberíamos hacer, que es lo que hacíamos cuando con el Málaga, era una prueba de esfuerzo máxima, sí, que consiste en evaluar la actividad eléctrica del corazón. O sea, tú le pones un electrocardiograma, los parches, y vas viendo la gráfica del electrocardiograma, que es una gráfica que revela la actividad eléctrica del corazón, los distintos latidos, cómo van evolucionando y cómo se transmite esa onda de corriente por el corazón. Lo que se pretende es que tú vas incrementando progresivamente y después de un calentamiento el esfuerzo. tratando de llegar al esfuerzo máximo, buscando que en algún momento salte esa anomalía. Pues se llama una prueba de esfuerzo máxima. Entonces tú empiezas al deportista un calentamiento, empiezas a correr, haces el protocolo de Bruce o el de Conconi, que se llama, y cada minuto vas aumentando 1 km/h. Aquí en con el Málaga había, me acuerdo, Rondón, que se puso el tío a 18 km/h, que es una barbaridad, corriendo en una cinta, ¿no? O sea, hay verdaderos atletas. Claro, y ahí tú lo llevas hasta el extremo que él dice basta. Entonces, él se sale de la cinta y tú lo que compruebas que no hay una anomalía eléctrica. Y luego la segunda prueba que es importante es un ecocardiograma. Es decir, mediante una ecografía tú puedes medir anatomía del corazón, o sea, volumen, capacidad de las cavidades, grosor de las paredes y luego funcionalidad. Cómo funcionan las válvulas, si cierran bien, si qué cantidad de volumen de líquido sale. O sea, la ecocardiografía te da una información tremenda. Esto es lo básico. Pero aún así puede ser, como en el caso de Casillas, que no detectes una estenosis, una estrechez de las coronarias que no dé la cara en un ejercicio concreto, pero que luego pueda acabar dándolo. Claro. La única forma de detectarlo hubiera sido mediante una arteriografía, una coronariografía. Es decir, poner contraste intravenoso y ver esa vena o esa arteria y ver que está estrecha. Obviamente, si tú tienes una prueba de esfuerzo que te da positiva o una ecocardiografía que te da positiva, entonces haces la coronariografía, ¿no? Pero normalmente, si no tienes indicio, es una prueba que es invasiva, hay que meter dentro de la arteria un catéter para un contraste y tienes que tener algún indicio, ¿no? Entonces, esto yo creo que es lo que pasó con Casillas, ¿no?
Claro.
Pero vaya, que yo creo que aquí la enseñanza que hay que sacar es que esto pasó y tuvimos, entre comillas, la suerte que pasó en la tele delante de todo el mundo. A ver si de una puñetera vez nos concienciamos de que eso está ahí.
Y es lo que quería decir, Vicente, ¿estamos preparados a nivel de...? Porque se está hablando mucho y se está haciendo el debate, claro, siempre cuando pasan estas cosas se hacen este debate. ¿Estamos preparados cuando pase una circunstancia como esta para poder atender a esa persona? Afortunadamente estamos hablando de que le suceda a un jugador de una selección, con un cuerpo médico experimentado, con todos los medios alrededor, incluso si hubiera hecho falta la ambulancia justamente en el mismo estadio, pero a nivel de usuario, si este nos pasa por la calle, nos pasa viendo a nuestros hijos, Dios quiera que no, en una cancha de fútbol, de baloncesto, ¿estamos preparados para reaccionar?
Bueno, si vosotros veis lo que pasó en el campo, allí no apareció un helicóptero medicalizado, ni un robot, allí no ocurrió nada especial. O sea, ocurrieron dos cosas, que sus compañeros o todo el capitán estaban entrenados en esto, y fue el primer paso, que es llegar, a avisar que algo está pasando grave, colocarlo de lado y controlar que no se trague la lengua. Eso es una cosa que es enseñable. Y luego una RCP básica, una reanimación cardiopulmonar básica, que es lo que hicieron el cuerpo médico. O sea, mantener la vía aérea, que haya aporte de oxígeno al cerebro y luego un masaje cardíaco. Y cuando ves, y además ahora los desfibriladores son semiautomáticos, tú le colocas los dos parches en el pecho, más tiene un dibujito de cómo ponerlo, y él mismo te habla y te dice si tienes que desfibrilar o no. Eso hoy por hoy, bueno, desfibriladores hay en todos los centros deportivos. En cada campo de fútbol de barrio tienes uno. En Carrefour lo tienes. O sea, lo tienes en muchos sitios. El problema es la formación.
Claro.
O sea, son de las cosas que uno no entiende. O sea, perdemos el tiempo con nuestros hijos en asignaturas de lo más esotéricas y lo que es tan básico como una reanimación cardiopulmonar vital, o sea, básica, que podría ser vital para cualquiera, no se enseña. Es que eso es lo que habría que hacer, porque hay quien tiene la capacidad de sacarte para adelante, pues es tu padre, es tu hermano, es tu hijo, es el bedel del campo de fútbol. Es que cualquiera es válido, porque eso te puede pasar con una persona o con mil.
Claro.
Y es cuestión de lo que hemos hablado, o sea, de un protocolo que es mantener la vía aérea y el masaje cardíaco y aplicar el desfibrilador, que es automático, o sea, no es que no hay ni que pensar. Los sistemas están, me temo que la formación no la tenemos, porque tú le preguntas a cualquiera, que a cualquier padre que estés allí un día con tu hijo en la cancha del deporte que estés practicando, si él sería capaz, y lo normal es que te dijera que no. Pues ese es un problema de educación, sí, sí. Que espero que nuestro consejero que es un hombre sensible en el mundo del deporte, pues alguna vez caiga en esto, ¿no? Y lo imponga en las escuelas, porque es donde hay que hacerlo, ¿no? Claro. Estas son cosas que hay que enseñarlas de chiquitillo, para que luego no se olvidan en la vida, ¿no?
Totalmente, totalmente. Pues hemos hablado de ese accidente cardiovascular de Christian Eriksen, afortunadamente lo puede contar y veremos a ver las consecuencias que tiene para él en el futuro, y sobre todo de la educación, que hay que educarse también en este tipo de circunstancias. Don Vicente, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias, nos encontramos en Cande.
Un abrazo fuerte, Emilio, cuídate.
Gracias, gracias Vicente de la Varga, nuestro médico, ¿eh? Y qué importante es la educación, ¿verdad? Y tener una buena educación, sobre todo también a nivel de cuidados, ¿verdad? Y que muchas veces pasen este tipo de cosas, estamos bastante perdidos. Vamos a ir poniendo el punto y final, y lo hacemos con una última gran noticia, la renovación de Sole López, ¿eh? La gran capitana del Málaga Costa del Sol renueva por una temporada más. Ha desoído un montón de ofertas que tenía, incluso de cuantía económica superior a la del Málaga Costa del Sol, y va a seguir siendo un referente una temporada más en el equipo malagueño. Así que gran movimiento el del club que preside Pepa Moreno. Con esta información llegamos a las 4 en punto de la tarde. Enrique, mañana más y mejor a partir de las 3.
Sí, señor, allí nos escuchamos. Emilio, un abrazo muy fuerte.
Abrazo fuerte, Enrique. Abrazo fuerte a todos los oyentes de la cadena COPE. Ahora sigues con los informativos y la tarde de COPE. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós. A ese paravalancha.